Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.
Saludo. La amo cuando se instala como cuerpo, cuerpo contra la piel del día. Le saluda Guillermo Jáuregui con el gusto de acompañarle como cada martes en punto a las 8 de la noche abriendo un espacio para encontrarnos con la palabra y los diferentes artistas, proyectos y manifestaciones de la cultura que en esta mesa de Dime Poesía Radio se encuentran y juntos vamos navegando en este mar que construimos juntos de poesía, de arte y de cultura. Saludo con mucho gusto en esta mesa también a mi compañera y amiga Carla Godínez, que es la colocutora de este programa y que también con mucho gusto comparto este espacio martes a martes. Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias. Contenta de estar aquí y contenta también por el invitado que nos acompaña en esta hora, así que usted disfrute.
Así es, a todas las personas que nos acompañan esta noche, me gustaría invitarle a que de entrada se comuniquen con nosotros aquí a cabina. 3030-5326 es el teléfono directo para recibir sus comentarios. Vamos a tener un programa muy interesante, tenemos algunos regalos y sorpresas preparados para ustedes en este martes, que ya es febrero. Carla, qué rápido se va el tiempo, ¿verdad?
Rapidísimo, pues mira, estamos empezando febrero y yo creo que este va a ser un muy buen año. Vamos empezando bien.
Vamos empezando bien, y muchos también empezaron bien esta semana después del rico puente que pudimos disfrutar, ¿verdad?
También nosotros nos tocó descansar este puente, pero mira, ya estamos de regreso al pie del cañón, como siempre.
En este espacio está también con nosotros esta noche invitado especial al programa, Luis Guillermo Natera, un extraordinario amigo, además un gran arquitecto, una persona emprendedora y con una gran cantidad de proyectos que vamos a poner sobre la mesa esta noche. Mi querido Tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido al espacio.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a los dos, por tenerme aquí. Y bueno, pues aquí estoy para lo que sea.
Pues vamos a platicar del colectivo Triciclo, Carla, que será nuestro eje o nuestro punto de partida más bien para ir platicando las diferentes manifestaciones que ha tenido este proyecto y cómo se ha objetivado en esta ciudad en términos de lo urbano, de lo sustentable, de la arquitectura, por supuesto, y esta búsqueda por la convivencia, Carla, entre la arquitectura y todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad.
Y lo interesante que es que haya un colectivo más, porque ya sabemos que hay muchos en esta ciudad, porque es un tema recurrente, porque es un tema que nos preocupa, y finalmente vemos que hay gente que se está ocupando precisamente de atender todas las cuestiones de ciudad y de sustentabilidad.
Como bien dices, ocupando, no nada más preocupando, ¿no? Que esa es la gran diferencia. Están los ojos puestos, está en la agenda pública, en la agenda política, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad. Es Guadalajara una de las ciudades con mayor movimiento de este tipo, y lo vamos a estar platicando más adelante, pero eso sí, Carla, voy a iniciar pues ahora sí que pagándote el favor que quedamos pendientes por ahí el programa pasado con la sección Así de Cerca, que no alcanzó a salir. Yo le invito a usted que nos está sintonizando a que se relaje y cierre los ojos para que de esta manera pueda viajar con Carla en este reportaje tan bien hecho y con esta bonita producción, además, sobre todo con una narrativa que caracteriza el trabajo de Carla Godínez, sobre la muestra número 54 que se está presentando en el Cineforo de la UDG y que además es de la Cineteca Nacional. Vamos a escuchar esta sección y regresamos.
Los mejores eventos culturales están así de cerca. Acompañe a Carla Godínez en esta sección que lo pone a un paso de las actividades, artistas y foros culturales más importantes de Guadalajara. Descubra en cada reportaje cómo la cultura y las artes están así de cerca. Para mí no hay nada más emocionante que viajar. Adentrarse en ese nuevo contexto donde uno termina por ser un intruso
voluntario,
y tiene acceso temporal a una realidad ajena. Pero cuando el tiempo y el presupuesto no dan para hacer grandes recorridos, no hay de qué preocuparse. Podemos optar por otro tipo de viaje. Aquel cuyo boleto es una entrada al cine. si aceptan el reto, los invito a dar un paseo cinéfilo por este tour internacional patrocinado por la edición 54 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. El Cineforo de la Universidad de Guadalajara será nuestro autobús, o avión, o barco para acercarnos a lugares recónditos que esconden emocionantes historias.
Señores pasajeros, gracias por su preferencia. Esperamos que su viaje sea placentero. Mi nombre es Carla Godínez y yo seré su guía durante el recorrido del día de hoy.
Pónganse los cinturones. Nuestro itinerario comienza en México, hace una parada en Jamaica, llega hasta España y finaliza en Austria. Primera parada, México. Basada en la novela Macario,
escrita en 1950 por Bruno Traven
y llevada a la pantalla grande en el 60 por el director mexicano Roberto Gabaldón, Macario cuenta la historia de un campesino humilde que guarda la ilusión de comerse un guajolote él solo, pero cuando está a punto de culminar su hazaña,
Dios, el diablo y la muerte
interrumpirán su merienda para pedirle que comparta con ellos la mitad de su pavo. Solo la muerte logra convencerlo y en agradecimiento le otorga a Macario un agua curativa con la que podrá hacer milagros.
Al mirarte pensé que ya no me quedaba tiempo ni de probar un bocado. Cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada. Entonces calculé que si te daba la mitad y comíamos parejo, mientras tú comieras, comería yo también.
Siguiente parada, Jamaica. Bob Marley es el mayor exponente de música reggae en el mundo. ¿Pero quién era el rey del reggae debajo de los escenarios? Marley es el documental dirigido por Kevin MacDonald, en el que recopila testimonios de las personas más cercanas al artista, familiares, amigos y colegas, que dan cuenta de los momentos más importantes en la vida y la carrera del hombre que protagonizó la escena cultural de Jamaica en los años 70 y popularizó la cultura rastafari en el mundo occidental.
It's only important if me can help plenty people. In my life is just me, my own security. Then me no want it. My life is for people.
Are you a rich man? You have a lot of possessions.
Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life.
Próximo destino, España. La película La voz dormida sigue la historia de Pepita, una carismática andaluza de grandes ojos claros que llega a buscar trabajo a Madrid para ayudar a su hermana Hortensia, quien está embarazada y se encuentra presa por sus ideales políticos en contra del régimen franquista. La voz dormida dirige los reflectores a la situación de las mujeres durante la dictadura de Francisco Franco.
Quedarás una semana a prueba. Gracias. Nadie siente que tienes una arquecha.
Se les acusa de auxilio a la rebelión y crímenes diversos.
No cometió ningún crimen, señoría.
¿Cómo dice?
Última estación, Austria. George y Anne son una pareja de ancianos, ambos músicos retirados. Ante un sucesivo problema, sometida a cirugía, pero en medio de una acción es que la anciana sada de su cuerpo, los ancianos que cambian modo de y llamará el papel de su amada. Producción francesa y las nominaciones.
Entre ellas, a mejor del año.
El viaje no tiene por qué terminar todavía. Una película distinta estará disponible diariamente hasta el 15 de febrero. Dinamarca, Alemania, Hungría, Portugal, Italia y Japón podrán ser visitados a través de su filmografía. Puede consultar la página de internet www.cineforo.udg.mx.
Así de cerca,
de la edición 54 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional.
Para Dime Poesía,
Carla Godínez.
Así de cerca de la muestra número 54 de esta muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional que se está presentando todavía en el Cineforo, pues Carlita, un viaje realmente que no necesita mucha inversión, porque a través del cine y de la literatura también podemos hacer grandes viajes.
Y es que el cine nos permite vivir otras vidas, conocer lugares que están lejos de aquí, otras épocas, y bueno, pues finalmente esta muestra que se está presentando en nuestra ciudad, creo que estamos a tiempo de aprovecharla a todos los tapatíos.
¿Hasta cuándo va a estar estar esta muestra, Carlita, todavía?
Hasta el 15 de febrero todavía hay funciones diariamente, los horarios son variables, así que es mejor consultar la página del Cineforo.
10 días más va a estar en el Cineforo esta muestra internacional de la Cineteca Nacional y que además a usted le proporciona la oportunidad de viajar sin moverse de su asiento, que esa es la maravilla del séptimo arte. Y también, por supuesto, invitarle a que nos comente qué le parece este reportaje y el trabajo de Carla Godínez, los teléfonos 3030-5326
y 01800-087-8817.
Pues bueno, y con este preámbulo, con este rico inicio que además marca algo diferente en el programa, me paso ahora sí a platicar directamente con mi tocayo y amigo Luis Guillermo Natera Orozco, que es codirector de Colectivo Triciclo, un gran gestor y además un arquitecto apasionado y comprometido con su ciudad. Como bien dice Carla antes de la sección, una persona que se ocupa antes de preocuparse, o al mismo tiempo, quién sabe, ya lo iremos descubriendo. Les platico que él es arquitecto egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Como le comentaba, dirige actualmente Colectivo Triciclo, una oficina de arquitectura y urbanismo en donde realiza proyectos de espacio público, movilidad urbana e infraestructura para la movilidad no motorizada. Además, ya platicaremos también más adelante, pero es editor en jefe del blog Ciudad Pixel, que además nos encanta esta idea de cómo en las fotografías o en las imágenes el conjunto de píxeles es lo que da vida a la imagen. Pues aquí también los diferentes elementos de una ciudad integran este colectivo o este blog de Ciudad Pixel, ¿no?
Así es.
Además, como le comento, es miembro activo de la Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, este espacio de gestión ciudadana que lucha por una metrópoli más humana y que en definitiva se suma a muchísimos otros esfuerzos que se están haciendo en la zona metropolitana de Guadalajara y que iremos vislumbrando a lo largo de la charla. Carla, platicábamos antes del programa y sería nuestro punto de partida, tocayo, para situarnos un poquito, que nos platiques cuál es la apuesta de Colectivo Triciclo, sobre todo pensando que en esta ciudad hay tantos esfuerzos diferentes, tantos colectivos, agrupaciones, gente que se ha reunido con diferentes objetivos para mejorar en diferentes áreas la ciudad. ¿Qué es lo que diferencia el Colectivo Triciclo frente a otras tantas propuestas?
Bueno, la idea surge al salir de la carrera, o poco antes de salir de la carrera, en decir, somos arquitectos y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue ahora, no? Entonces, las opciones que se nos presentaban enfrente era o ser dibujante de alguien más, irnos a estudiar una maestría afuera, o estudiar aquí mismo.
Seguir los patrones, ¿no?
Seguir los patrones, exactamente. Entonces, la idea era, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos que vaya más allá de lo que ya está establecido? Uh-huh. Y lo que surgió fue Colectivo Triciclo, fue decir, vamos haciendo lo que nos apasiona, que es trabajar por la ciudad,
sí,
y vamos haciéndolo una manera de vivir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Estamos muy involucrados en el tema de gestión ciudadana con diferentes grupos, uh-huh, y la idea era de qué manera podemos trasladar eso al plano profesional y al plano técnico. Uh-huh. Veíamos en Guadalajara una gran necesidad de técnicos que estuvieran trabajando los diferentes temas urbanos. Si bien había varios despachos de arquitectos, pero era este típico despacho con el apellido de los dos socios y al final cerrando con arquitectos. Uh-huh. Y la verdad es que eso no nos llamaba la atención. Nos llamaba la atención trabajar entre el punto de confluencia de la arquitectura, la tecnología y la ciudad.
Pero además hay dos palabras, Carla, o dos conceptos que juegan un papel importante. Ellos hablan de responsabilidad social y ambiental, que se enfrenta a algo que es clave, no solamente satisfacer la necesidad de los clientes, sino trabajar en la mejora del entorno, que eso me parece en todos los sentidos muy responsable y algo que marca una diferencia notable, ¿no?, en los diferentes proyectos.
Y que finalmente es tomarse ustedes como agentes activos de su sociedad y de su ciudad, ¿no? Porque, bueno, siendo ciudadanos todos siempre queremos participar en un proyecto que logre una mejora común, pero bueno, finalmente son pocos los que dan el paso y entonces en este caso Colectivo Triciclo toma esa ideología y entonces vamos a hablar de los proyectos que han llevado a cabo.
Exacto, y ese es el punto, ¿no? Ese es cómo nos vemos como arquitectos y entender que la arquitectura es hacer ciudad. Uh-huh. O sea, a la hora que hacemos una casa, por más privada que sea, estamos configurando la ciudad y por lo tanto estamos trabajando con lo público. Por lo tanto es algo que le va a afectar a todos. Entonces, a partir de ese punto es que empieza a surgir la idea de hacer arquitectura, ¿no? Trabajamos, sí hacemos arquitectura de casas residenciales. De hecho, uno de nuestros primeros proyectos fue hacer una remodelación de un patio para unos perros. Que digo, no nos pueden ver las caras, pero la cara que nos dijeron que pusimos cuando nos dijeron que teníamos que hacer una casa para unos perros fue como de, híjole, estudié 5 años para hacer esto, Pero bueno, este tipo de pequeñas experiencias han sido las que nos han dado la forma de ver y entender nuestra práctica.
Uh-huh. Y finalmente te abre puertas, ¿no?
Exacto, exacto. De hecho, esta casa ahora nos abrió la puerta para construir una casa para la misma familia ya a una escala humanos.
Humana.
Exacto.
Y bueno, amigos, vamos a seguir platicando más adelante. Por lo pronto también quisiéramos darle difusión a la agenda cultural de esta ciudad, haciendo una pequeña pausa en esta entrevista, porque hay cosas que están sucediendo también y que pondremos de alguna manera un vínculo con ellas en este apartado del programa, que también usted lo invita a participar en todo lo que ofrece Guadalajara.
Pues a partir de este domingo y todos los domingos de febrero vamos a tener la puesta en escena Kusiki, las piezas del juego. Esta obra es de música y danza contemporánea que se unen para impulsar la memoria de los espectadores y atraer la actualidad, la tradición y el color. Esta obra, bueno, nosotros tenemos aquí dos pases para todos ustedes que nos escuchan. Son dos pases que vamos a regalar a dos personas diferentes, así que nos tienen que llamar y decirnos que participan por la rifa de estos pases para Kusiki, la pieza del juego.
3030-5326, el teléfono directo aquí en cabina. Si usted está fuera del estado, también se puede comunicar con nosotros al 01800-087-8817. Estos dos regalos, además de que, por cierto, y aprovechando la mención de los regalos de esta noche, tenemos también un libro de este gran poeta joven que es Jonathan Berumen, una edición de La Sonámbula, de nuestro amigo Jorge Orendain y su gran equipo. Se llama Alfabeto del Aire este libro, así es que tenemos estos dos boletos para ver Kusiki, esta obra, y además el libro de Alfabeto del Aire, Carla.
Kusiki se estará presentando en el Teatro Guadalajara del IMSS, les recuerdo, los domingos a las 13 y 16 horas. Pero también tenemos otro evento cultural que son las Sinfonías Callejeras. Es un ciclo de conciertos a cargo de la Banda Sinfónica de Zapopan que se van a estar realizando en diferentes espacios públicos, cosa que podríamos unir con la charla que nos ocupa esta noche. La primera fecha va a ser el 7 de febrero y el lugar va a ser el arco de ingreso a Zapopan Centro, donde habrá además una exposición de autos clásicos donde toda la gente puede ir y tomarse fotografías. Y bueno, esto es totalmente gratuito a las 19 horas.
Hablando del espacio público y aprovechándolo, me voy ahora a Luminiscencias, tragos de luz para sus sentidos.
Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
Es difícil imaginarlo, pero las cataratas del Niágara se congelaron completamente durante el invierno de 1848.
Pues sí, algunos años desde donde estamos, Carla, pero bueno, siendo las cataratas más grandes, con la mayor altura, se congelaron completamente. Debió haber sido todo un espectáculo ver eso, y seguramente alguien le habrá tocado de las personas que nos sintonizan, no lo sé, pero habría que apostarle a que sí, Carlita.
Muy bien, regresamos en un momento más aquí a Dime Poesía, no se despegue.
Quédense con nosotros.
Sigue en el encuentro con la palabra en Dime Poesía. Ya volvemos.
Estamos en cada parte de tu espacio. Cuando cantas, cuando lloras, y también cuando sonríes. El aire nos acerca a ti. Transitamos el entorno. Lo invisible lo convertimos en sonoridad. Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Nos adentramos al laberinto. Cada vez estamos más cerca.
Ideas.
Próximamente. El laberinto de las ideas.
Emilio González, gobernador.
Si recorres el estado, verás cómo ha cambiado. Hicimos el centro de convenciones y tres muelles en Puerto Vallarta, malecones en la ribera de Chapala, la ruta del peregrino y el museo de Huachimontones. ¿Te fijas? Ahora hay muchas obras que hace 6 años no existían. Gracias por ti. Ahora Jalisco está mejor.
Sexto informe.
¡Viero viejo! ¡Que venga! ¡Dile, compra los colchones, los tambores!
Sonidos que habitan.
Jalisco Radio.
La cultura y las artes sobre la mesa. Dime poesía. Regresamos.
Estamos de regreso, esperando sigan ustedes con nosotros en este martes 5 de febrero. Ya empezó un nuevo mes y uno de mis favoritos, porque por ahí del 14 de febrero es una fecha que celebramos por múltiples situaciones, y no tenemos con quién, tenemos a nuestros buenos amigos y a nuestra familia que siempre están ahí para acompañarnos. Yo quisiera aprovechar para recordarle que tenemos de regalo esta noche dos boletos para ver esta puesta en escena que es Kusiki, dos boletos para que nos marquen directamente, y además, Carlita, un libro de poesía esta noche de Jonathan Berumen.
El libro se llama Alfabeto del Aire, así que si quiere ganarse estos pases o este libro, por favor llámenos al 01800 087 8817 o al 3030 5326.
Por supuesto, en redes sociales las personas que son asiduas también a este medio de contacto nos pueden encontrar en Twitter como @dimepoesia, y por supuesto en el popular Facebook nos encuentra como Dime Poesía Radio. Aprovecho también para saludar a la producción de este programa, y ahora que se integra formalmente este equipo, Flor Carolina Barrera, que antes estaba en los teléfonos recibiendo sus llamadas, ahora se desempeñará como asistente de producción al lado de Vivian Cárdenas y el gran equipo que integra este proyecto. Volviendo a la charla, está con nosotros Luis Guillermo Natera, director de Colectivo Triciclo. Nos habíamos quedado platicando sobre qué es lo que marca la diferencia entre el proyecto de Colectivo Triciclo y el de otras tantas agrupaciones y colectivos de la ciudad. Nos platicaban cómo la responsabilidad social y la parte sustentable es una diferencia, al mismo tiempo que no solamente buscan satisfacer las necesidades de sus clientes, sino en todo momento buscar mejorar el entorno. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿qué valor tienen, Tocayo, las alianzas entre los diferentes colectivos? Hay muchísimos aquí: Ciudad para Todos, GDL en Bici, Cuadra Urbana, Red Árbol,
Colectivo Ecologista Jalisco. Exacto,
muchísimos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de, antes de hacer nada y formarse solamente como un equipo, establecer alianzas y conocer el resto de los proyectos de la zona metropolitana?
Bueno, pues primero que nada, todos los que acaban de mencionar son amigos nuestros, entonces.
Por supuesto.
Y viejos conocidos.
Muy bien.
Todos, claro, la importancia de la colectividad incluso radica en nuestro nombre, ¿no? En llamarnos colectivo. A la hora que Raúl, mi socio, y yo empezamos a ver cómo nos poníamos de nombre, el tomar la palabra colectivo implicaba que cada proyecto que hacemos lo hacemos acompañado de alguien más. Uh-huh. No es solamente él y yo, somos nosotros dos y sumamos a un tercer persona, a otro despacho, a otros amigos, de tal forma que vamos haciendo una red de conocimiento y de trabajo. Y la importancia de conocer a todos los demás y poder trabajar en red ha sido fundamental, ¿no? Y parte de eso es la Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, que ahí me gustaría ahondar un poco más. Uh-huh. Es esta unión de los grandes colectivos y los diferentes esfuerzos que ha habido en la ciudad en temas de movilidad urbana no motorizada, en temas de transporte público, gestión de residuos, etcétera, etcétera, todos los temas que confluyen en la sustentabilidad. Uh-huh. Y nos agrupamos y vemos cómo le hacemos para tener un frente común y poder trabajar en red y tener un mayor impacto a la hora de hacer gestión pública.
Estamos, ¿no?, hablando de sumar, ¿no, Carla, en todo momento?
Y todos los proyectos que vemos aquí en la ciudad generalmente tienen esa participación conjunta, ¿no? Yo quisiera recordar uno de los proyectos, quizás de los más relevantes que ustedes desarrollaron, el Kiosco Libre. Para los que nos escuchan, les platicamos un poco, se trataba de un módulo de autoservicio, un módulo con libros gratuitos, donde la idea era que las personas pudieran ir, tomar un libro, dejar otro como intercambio, pero no había nadie moderando ese espacio, sino que era la misma ciudadanía la que se hacía responsable, y finalmente se lograba una autogestión de este módulo Kiosco Libre. ¿Nos puedes platicar un poco de ese proyecto? ¿Cuáles fueron los resultados y cuál fue la respuesta?
Claro, primero empezaría por el por qué lo hacemos, ¿no?
Sí, por favor.
¿Por qué lo hacemos? Porque queremos compartir cultura, porque queremos que la ciudad tenga más vida cultural y tenga una mejor forma de relacionarse entre unos y otros. Entonces, ese es el por qué. El decir... Y lanzaría una pregunta al auditorio, que sería: ¿cuántos de ustedes han descargado una película, música o un libro por internet?
Claro. Uh-huh.
Yo creo que cerca del 90% lo hemos hecho, ¿no? Y no digo que esté bien o esté mal, porque se puede comprar o se puede hacer gratis, que sería como un intercambio de archivos, uh-huh, entre un amigo y otro amigo. Entonces la pregunta era, ¿por qué no lo hacemos con un desconocido? ¿Y por qué no bajamos esto al medio físico? Uh-huh. De ahí surge la idea de construir Kiosco Libre, de poder decir, vamos teniendo una actividad más que hacer en el espacio público, y sumado a una investigación previa en la cual veíamos que los mexicanos leemos en promedio 2.3 libros por persona, más o menos. Entonces, ¿cómo motivamos esta lectura? Y era también, hasta cierto punto, decir, bueno, hay que tener bibliotecas barriales en lugar de tener una macro biblioteca que puede estar muy padre y que hay que tenerla, claro, pero hay que invertir también en cómo generamos este conocimiento de par a par, cómo generamos esta poder que yo le preste un libro a una persona desconocida.
El P2P, ¿no? Que es como le llaman.
Exacto. Ese era el medio del asunto, el P2P, peer-to-peer, par a par. ¿Cómo creamos este ecosistema que puede ser visto como un virus, pero un virus de buena manera, en el cual
en
podemos...
En términos orgánicos, hablando desde la ciudad misma, ¿no?
Exacto, exacto. Desde la ciudad misma. Y es un programa que está hecho con colaboración, en el cual nos asociamos con una recicladora para poder conseguir los fondos necesarios a través de reciclar basura, papel, cartón, vidrio, lo que sea. Esto se lo damos a la recicladora nos aporta el recurso económico y con eso podemos construir un kiosco libre. Y los libros provienen de la ciudadanía.
Y fíjate qué interesante, Carla, a mí este proyecto, desde que lo platicábamos, desde que lo conocí, yo lo vi realmente funcionando, tuve la oportunidad de estar ahí, y es algo maravilloso porque nos saca de contexto. Si bien normalmente las entradas a la literatura o a leer como mexicanos, pues son a veces escasas para muchos, este tipo de proyectos nos alientan de alguna manera a encontrar entradas diferentes que nos puedan contagiar las ganas de entonces empezar a hacerlo. Además, tiene que ver con proyectos que fácilmente podría pensarse y hay en Europa, ¿no? De este tipo. Pero al mismo tiempo es original la idea de Guillermo y de Colectivo Triciclo, que lo ponen en marcha por primera vez por ahí en 2011 en el foro de Complot, y después tiene otra réplica por ahí en la plazoleta de Avenida Libertad. Pero a mí lo que me parece fascinante es de qué manera la ciudadanía se apropia del proyecto, le da continuidad y vida constante.
Porque finalmente el kiosco libre tiene como paso inicial un manual que ustedes crean para que pueda ser replicado. Entonces aquí entra en juego la participación ciudadana, porque si ya hay un cómo hacerse, ahora falta quién lo hace, ¿no? Entonces en este caso hay un reto que representa la viralización. Si ustedes pretenden que este proyecto se replique en diferentes zonas, ¿qué se hace? ¿Cómo se puede promover esta participación de que las personas sean quienes se apropien y quienes lleven a cabo el proyecto?
La pregunta del millón.
Por supuesto, ¿no? El trabajo de siempre.
El cómo hacerlo es lo más complicado, ¿no? Hacer un manual y hacer la parte técnica es una cosa relativamente sencilla, porque está todo hecho de tal manera y pensado que puedan conseguir los materiales dentro de una tienda de autoservicio de materiales de construcción. Esa es la premisa. O sea, entonces, es replicable a nivel mundial N veces. Y puede ser modificado y adaptado libremente, ¿no? Incluso está registrado con una licencia Creative Commons, con la cual permitimos que cualquier persona lo utilice y lo descargue y le haga lo que quiera. Ese es el punto número uno. El punto número dos es, ¿cómo empoderamos a la gente a que se ponga y haga las cosas? Y creo que ahí es el tema más complicado y también me metería al tema de movilidad no motorizada y al tema de transporte público, claro, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Guadalajara y los tapatíos nos han dicho muchas veces que somos apatíos, que somos muy apáticos, que no hacemos las cosas. Creo que eso ha estado cambiando poco a poco. Demuestra de eso son todos los colectivos que hay, ¿no? Y los que trabajamos en los temas. Pero todavía nos falta ese punto de dar el gran salto de los colectivos al ciudadano común. Y yo no veo un ciudadano común. Yo creo que la palabra ciudadano es esa persona que se relaciona y hace algo por su ciudad. No creo en esa diferencia entre activista y ciudadano. Para mí es exactamente lo mismo. Entonces, sí, es un gran reto. ¿Cómo lo hacemos? No tengo idea. Ahorita ha funcionado con sumando a más organizaciones. Nos apoyaron diferentes, incluso una escuela para donar libros. Organizaciones que consiguieron permisos. Organizaciones que nos han ayudado a armarlo, gente que nos ayudó a hacer el video, viralizarlo. Entonces ha sido esta suma de pequeñas acciones las que han permitido que el proyecto siga vivo y siga vigente.
Y sobre esto que dices de la viralización, ¿no? Y de cómo sigue vigente, tienen mucho que ver también, por supuesto, los medios de comunicación. Es decir, darle voz al propio proyecto, hacer eco en la sociedad, en el tejido como tal. Pero ahora, y lo platicábamos, Carla, antes del programa, ¿qué pasa con una viralización no controlada, no en términos de que se replique a lo loco, sino cuando no hay una educación ciudadana de por medio? Si bien, también tengo que preguntarte, ¿qué respuesta ha habido para este proyecto en términos de qué ha pasado con los libros? ¿Se los han llevado? ¿Se los han robado? ¿Han traído más? ¿Qué han hecho los ciudadanos con este proyecto realmente aquí en Guadalajara?
ha sido bastante interesante. Tenemos historias desde que cuando estábamos armando el primer prototipo, estaba el cuidador de coches ahí al lado de la plazoleta.
Sí.
Y nos dice, yo se los cuido, denme una lana, yo se los cuido, ¿no? Y bueno, dijo, está bien pues, le damos 20, 40 pesos y nos lo empezó a cuidar. Y funcionó, porque hasta cierto punto se mantuvo limpio, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero tanto ha funcionado el espacio y no sabemos qué tiene, pero algo sucede, que nos tocó la experiencia de que un día llegamos a ver cómo estaba y vimos que estaba un indigente comiendo allá adentro. Uh-huh. Y dijimos, órale, padrísimo que lo puedan usar, ¿no? Porque no se podía sentar a comer en una mesita de un restaurante porque
claro,
obviamente le iban a cobrar sentarse. Entonces está comiendo y dijimos, bueno, a ver qué pasa con la basura. Uh-huh. Porque no hay un bote de basura dentro del kiosco. Termina de comer este cuate, dobla toda su basura y va y la tira afuera y sigue su marcha. Y eso es algo que generalmente estamos acostumbrados a ver lo contrario. Uh-huh. Y el espacio creó un cambio. Y en términos de libros, ha sido interesante, hay que decirlo. El primer prototipo estuvo de miércoles a lunes montado más o menos, de miércoles a martes. Uh-huh. Durante la primera parte de la semana, de miércoles a domingo, no hubo ningún robo de libros.
Okay.
Hubo incluso un aumento en algunos libros. Y no lo vemos como robo, ¿no? Porque no podemos decir si es robo o no es robo. Dejas un libro y se lo llevan.
Bueno,
y
pues hay amores que no se pueden dejar escapar, ¿no? Carla, también con los libros sucede.
Exacto. Y eso pasó. Y en la noche del domingo al lunes, que fue cuando estuvo menos utilizado el espacio público, fue cuando más libros se fueron. Entonces, sí nos llama un poco la atención ese comportamiento. Uh-huh. En el caso de la Plazoleta Libertad, estuvimos acompañados por el colectivo Americana, uh-huh, que trabajan dentro del perímetro de la colonia Americana, y ellos nos ayudaron con una recaudación de libros junto con una estación de radio. Uh-huh. Se hizo esta colecta y se juntaron un mundo de libros, cerca de 1,500 libros, una cosa por el estilo. Entonces pusimos
1,500 libros.
Sí.
Y el kiosco era del mismo tamaño.
El kiosco era del mismo tamaño, pero solo teníamos en stock cerca de 100 libros. Entonces íbamos renovándolo, lo cual es muy bueno porque la gente a la hora que va y ve siempre lo va a ver lleno y lo motiva a dejar y tomar un libro.
Y novedoso.
Exacto, y novedoso. Además tenemos una página de internet en la cual estaba el catálogo de libros que teníamos y podían poner ahí si dejaban un libro, en qué kiosco lo dejaban, qué libro era, qué autor, etcétera, etcétera, para poder tener un catálogo más o menos actualizado.
Fíjate,
¿no?
Aquí empiezan a salir muchísimos temas, Carla. Antes del programa platicábamos de todas estas cosas. Tú referías a cómo hay un proceso metodológico investigativo detrás de esto y a mí me parece muy relevante sacarlo a cuenta, Guillermo, porque no se trata solamente de tener una buena idea o una idea que pueda reconstruir el tejido social o hablar de inclusión o hablar de integración, sino de que sea un proyecto que tenga una pertinencia en una ciudad como Guadalajara en este caso. Es decir, Colectivo Triciclo y lo que hacen los compañeros de esta agrupación es realmente investigar la zona, la gente, las condiciones sociales, la condición política y económica antes de hacer cualquier y gestar cualquier proyecto. Eso es muy importante, no solamente en lo técnico de generar un manual para que después se pueda viralizar, sino para saber si realmente es lo que se necesita y no solamente lo que se necesita, Carla, sino también el impacto que se está esperando, ¿no, Guillermo?
Claro, incluso fue muy criticado a la hora que lo pusimos en Libertad porque es la zona que tiene mayor vida cultural, ¿no? Uh-huh. O sea, la zona de Chapultepec es en donde están la mayor concentradas las librerías, etcétera, etcétera. Nuestra idea original era poderlo poner en Oblatos, poderlo poner en el Parque San Jacinto, en algún otro espacio público, claro, que esté un poco más olvidado de estos proyectos culturales o de la zona cultural de Guadalajara. Uh-huh. Se puso en la Plazoleta Libertad porque hubo la oportunidad, hay que decirlo. Uh-huh. Y entre que estuviera guardado y almacenado a que estuviera utilizado...
No, hay que sacarlo. Sí, claro.
Hay que sacarlo, ¿no? Y sí, la idea es esa. La idea es cómo llevamos la cultura a más gente. Cómo llevamos... arquitectura de calidad a más gente y cómo podemos hacer para involucrarnos y gestionar nuestro propio trabajo nosotros y nuestros propios recursos. Eso ha sido lo interesante de esto.
Y otra cosa que tiene el proyecto y que favorece es mantener a la gente en la calle y mantener esa interacción persona-ciudad. Porque, por ejemplo, Jane Jacobs, que es esta reconocida urbanista, activista, escritora, hablaba de esta interacción que debería haber entre las personas y la ciudad, esta prácticas, digamos, cotidianas como caminar por tu ciudad, conocerla, fomentar el comercio barrial, fomentar las distancias cortas, y este proyecto en la calle es una de las cosas que fomenta, ¿no? Mantenerse ahí, mantenerse cerca los unos a los otros, y finalmente esto trae seguridad en las calles.
Claro, lo decía Jane Jacobs, ¿no? Mientras más personas haya en las calles, más segura va a ser. Porque vamos a hacer que el carnicero conozca y cuide a nuestros hijos. En cambio, si estamos dentro de un gran coto con una gran muralla, lo único que hacemos es desfragmentar el tejido social. No, pero fragmentar el tejido social.
Claro, por supuesto.
Entonces,
separarlo.
La búsqueda es cómo hacemos para atraer más gente a la calle, que más gente camine y, por lo tanto, que más gente se conozca, se den estos encuentros entre desconocidos y se produzca una interacción y se dé creatividad, ¿no? Ese es, mientras más personas haya, más creativo va a ser el ambiente. Incluso en el diseño de oficinas, así es ahorita como se está diseñando, ¿no? Sin paredes, que todo el mundo se pueda interactuar
por
entre
supuesto.
Todos. Y lo mismo tenemos que hacer en la ciudad, que todos podamos interactuar entre todos de tal manera que la creatividad fluya y por lo tanto tengamos una ciudad más viva.
Y ahí está la respuesta a una pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Cómo este tipo de proyectos nos llevan o permiten hacer o tener una ciudad más integral en todos los sentidos? Lo decíamos, Carla, en las ciudades no viven los edificios, ni los coches, ni los automóviles, ni las bicicletas, sino la gente.
Exacto.
A final de cuentas. Nos vamos a la sección Luminiscencias en esta segunda entrega de lo que son tragos de luz para sus sentidos con Carla Godínez, que como siempre le tiene datos interesantes para saber un poco más de lo que no sabemos.
Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
Y hablando de fomentar las relaciones y la comunicación, en 1879, en Bélgica, intentaron utilizar gatos para entregar el correo, pero lo que sucedió fue que los felinos nunca hicieron caso.
¿Quién lo pensaría? Aquí centraríamos en una discusión entre los perros y los gatos, entre los amantes de los perros y los gatos, pero definitivamente los gatos son animales más difíciles, Carla, de controlar. Ellos se mandan solos, van y vienen y son completamente autosuficientes, ¿no?
Y lo sé yo muy bien, que tengo uno que se llama Pixel.
Así como el blog de Ciudad Pixel, del que más adelante vamos a estar platicando. Yo le recuerdo que estamos transmitiendo esta noche a través, y como siempre, del 96.3 FM, invitándole a que nos llame aquí a cabina. Tenemos de regalo dos boletos para ir a ver esta puesta en escena, que yo sé que usted también quiere asistir, que se llama Kusiki, las piezas del juego. Así es que pues tenemos dos pases, Carla, y también un libro de poesía de Jonathan Berumen, de la editorial La Sonámbula.
Les recordamos los teléfonos 3030-5326 y 01800-087-8817.
Además, estamos muy contentos porque esta noche está con nosotros en esta cabina María José Fajardo, que fue la ganadora, joven ganadora de 14 años, de la convocatoria Radio Escuchas a Bordo, una propuesta de Dime Poesía Radio para integrar a nuestros radioescuchas y acercarlos a la cabina donde sucede y se gesta este programa, pero sobre todo con esta misma idea de que usted, quien nos escucha, es quien le da realmente vida a este programa martes a martes, cada vez que nos acompaña, cada vez que habla, y para nosotros es un gusto estarlo haciendo. Esta convocatoria va a estar abierta para que usted nos escriba a nuestro correo oficial, que es dimepoesia@jalisco.gob.mx, y cada vez pues tener a diferentes invitados en este espacio también, para que vean cómo sucede todo detrás de los micrófonos. Díganos por qué le gustaría acompañarnos aquí en el programa y por supuesto estaremos encantados de recibirle. Así es que quédese con nosotros. Regresamos también con la sección Punto y Aparte y la tercera parte de la entrevista con Luis Guillermo Natera, director del colectivo Triciclo. Mucho más aquí en Dime Poesía Radio.
Sensibilidad.
Encuentro literatura.
Viajar. Destapa el frasco de las palabras en Dime Poesía. Ya volvemos.
Estamos en cada parte de tu espacio. Cuando cantas. Cuando lloras. Y también cuando sonríes. El aire nos acerca a ti. Transitamos el entorno. Lo invisible lo convertimos en sonoridad. Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Las seis cuerdas. Música.
Entrevistas.
Comentarios.
Y todo lo que sucede alrededor del instrumento más popular del mundo. Todos los miércoles, a partir de las 7 de la tarde, acompáñanos en un encuentro donde la guitarra es el principal protagonista. Las seis cuerdas. Seis cuerdas. Aquí, por Jalisco Radio.
Paos, Guadalajara.
Emisión 00.
Un vínculo entre artistas y visitantes.
Un acercamiento al proceso creativo de los anfitriones.
Eduardo Sarabia.
Francisco Ugarte.
Luis Alfonso Villalobos.
Edgar Cubián.
Javier M. Rodríguez.
José Dávila.
Cristian Franco Martín.
Jorge Méndez Blake.
Trama.
Mario Navarro y Gis abren las puertas de sus estudios.
Paos, Guadalajara.
2 y 9 de marzo.
Pláticas con los artistas y muestras de obra.
Visita www.openstudiosguadalajara.org para más información.
Paos, Guadalajara.
2 y 9 de marzo.
Jalisco Radio invita.
¿Listos? ¡Fuera! ¡Yo gané! ¡Fue increíble!
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Sumérgete en la magia de la palabra escrita. Dime poesía. Regresamos. Todo lo que nos falta por conocer es punto y aparte. Información, datos y curiosidades de la historia universal en punto y aparte. Con Guillermo Jáuregui.
Un comerciante e inventor llamado Earl Topper, de Berlín, New Hampshire, pues nunca imaginó que lo que comenzó como un experimento en los años 30 se volvió un fenómeno mundial. Él descubrió un método para purificar los desechos de un proceso para refinar petróleo y convertirlo en un material durable, flexible, inodoro, no tóxico y que además fuera ligero. Yo le voy a platicar esta noche del origen y la historia de los Tupperwares, estos recipientes que utilizamos día a día para guardar nuestros alimentos, Carla, pero que están presentes, y vea usted la interesante historia que está detrás de ello. Primero, Earl Topper, este señor, se dedicó a fabricar partes plásticas para las máscaras de gas que fueron utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial, y luego se pasó a fabricar una línea de recipientes plásticos, perdón, para conservar y servir alimentos en la época de la posguerra, en la que los refrigeradores eléctricos y de gas inundaron el mercado. Por supuesto que había que mantener los alimentos frescos en todo momento. El producto pionero, que fue el famoso Tazón Maravilla, fue lanzado entonces en el año de 1946, llamando inmediatamente la atención por su novedoso sello hermético, es decir, que podíamos tener alimentos frescos aún pasados algunos días.
Y que finalmente la intemperie no les iba a causar ningún problema porque estaban sellados por completo.
Estamos hablando de una novedad, sobre todo en esos años, ¿no? 1946. Así es que Earl Topper introdujo su nueva línea en este año a través de ferreterías y tiendas departamentales, pero los consumidores originalmente pues no sabían cómo se utilizaba el sello hermético de Topper, que era ya en ese entonces empezándose a dar a conocer. Una de sus primeras vendedoras fue Brownie Wise, una madre soltera con facilidad para relacionarse con la gente y mucho talento para los negocios. Esta mujer fue tan exitosa demostrando y vendiendo los Toppers del señor Topper que después la invitó a integrarse a su compañía hacia el año de 1951. Fue así como se crea el sistema de ventas directas que le ha dado fama a estas fiestas Tupperware, que son estas reuniones, Carla, donde se dan a conocer los productos, se prepara una comida y demás, y bueno, así es como se da el inicio de estas fiestas Tupperware. Además, lo interesante es que la expansión global de Tupperware comenzó en 1960 en Canadá y en Europa Occidental, pero desde 1990 Tupperware se extendió hacia Europa del Este, incluyendo Polonia, los países bálticos y Rusia, además con operaciones en la cuenca del Pacífico. Entró de lleno después en Indonesia e India. Pero fíjese usted que lo más interesante y lo chistoso de esta historia es que más del 85% de las ventas totales de Tupperware se realizan actualmente fuera de Estados Unidos, Carlita.
curioso que continúen siendo tan exitosos, no solo los recipientes, sino también las reuniones para venderlos. Y que sean las amas de casa muchas veces quienes llevan estos productos a la venta.
Exactamente, y además, bueno, yo no sé qué haría sin los Tupperwares, definitivamente.
Yo tampoco.
Creo que es un producto que está presente en todos los sentidos. Vamos al trabajo, para la hora de lunch, en fin. Pues ahí está, amigos, puntos y a punto y aparte, datos, información y curiosidades de la historia universal para conocer, como siempre, también cosas que están por ahí escondidas y que nosotros traemos a la mesa aquí en Dime Poesía Radio. Aprovecho también para regresar a la charla ahora con Luis Guillermo Natera, que nos acompaña esta noche, director del colectivo Triciclo. Nos habíamos quedado platicando de un gran proyecto que es Kiosco Libre, pero también viene a salir al tema también otra cosa, Carla, que tiene que ver con el empoderamiento ciudadano, hablando en términos de movilidad no motorizada. Guadalajara es un ejemplo del movimiento bicicletero, ciclista, ¿no? Hay algunas asociaciones, algunos organismos como GDL en Bici, Ciudad para Todos, en fin, que están haciendo grandes esfuerzos y poniéndonos en el mapa. Uno de estos ejemplos son las ciclovías ciudadanas, Guillermo, que si bien han habido algunos esfuerzos, pues todavía hay mucho por hacer.
Claro, y bueno, hay que reconocer el trabajo que han hecho los colectivos ciclistas para que Guadalajara esté ubicada en como la 12ª ciudad más amigable con el ciclista a nivel mundial. Y eso hay que reconocerlo.
A nivel mundial.
A nivel mundial, claro. Entonces, no es por la infraestructura que tenemos, es por los paseos ciclistas que hay, por las asociaciones ciclistas que hay, por todo ese trabajo ciudadano que ha habido, que llegamos a este lugar, ¿no? Entonces,
sí, claro, y la visibilidad que se ha hecho de este problema, del problema de que difícilmente pueden convivir o podían convivir, ya se ha ido haciendo un poco más flexible, los automóviles con los peatones, con los ciclistas.
Exacto, entonces ha sido como cómo hemos mantenido el tema en la agenda pública y política durante tanto tiempo, y eso sí hay que aplaudirlo a las organizaciones ciudadanas y a los que estamos trabajando en los temas. Ha sido un trabajo bastante arduo, bastante difícil, muchos compañeros nos llevan ya mucho trabajo por delante, y bueno, todos los aplausos son para ellos, ¿no? Uh-huh. Y claro, el tema de empoderamiento ciudadano y el tema de ciclovía ciudadana y de el plan maestro de movilidad no motorizada es algo importantísimo. Somos una ciudad que tiene un plan maestro que contempla miles de kilómetros de ciclovías, que si se ejecutaran al 100% tendríamos una red ciclista más grande que la de Ámsterdam.
Imagínese. Entonces, nada más una ciudad completamente ciclista, Ámsterdam, ¿no?
Claro, exacto. Entonces, el plan es muy bueno, estuvo trabajado con diferentes consultores locales e internacionales y con grupos ciudadanos. Por lo tanto, está socializado y está aceptado por todos los grupos ciudadanos que han estado metidos en estos temas. El problema que hay aquí es que este plan no se ha pasado al tema gubernamental, a que sea un instrumento de política pública y que sea obligatorio para todos los municipios. Ya hay municipios, Zapopan ya lo tiene dentro de sus planes parciales, Guadalajara está por adoptarlo, pero falta el resto de la zona, del área metropolitana de Guadalajara, que hay que recordar son 8 municipios, que no están todavía tomando el tema dentro de las leyes, ¿no?
Y es urgente, tocayo, nada más para decir este dato que es importante para que la gente lo tenga en cuenta. En la zona metropolitana de Guadalajara, el parque vehicular es de más de 1,450,000 autos, con una integración diaria de 370 autos aproximadamente. Quiero que piensen esta cifra y entonces sí valoremos la necesidad y la urgencia de poner en marcha en todos los sentidos este plan.
Claro, y sumando a eso, ahorita estoy haciendo una investigación sobre ese tema, entonces traigo el dato fresco. En términos de población, ha habido un decrecimiento en el área metropolitana de Guadalajara de cerca de un 2% acumulado anualmente.
Claro.
Mientras que en el crecimiento de autos ha incrementado en cerca de un 16% durante los últimos 11 años, de 2000 a 2011. Es el dato que hay. Este es un dato que sale de una investigación que hace el despacho Latin American Capital, los cuales hacen esta investigación. Entonces, son datos que están actualizados, son datos públicos y son datos muy alarmantes, ¿no? Uh-huh. Cuando tenemos un porcentaje de uso de auto cercano al 30% del día, o sea, 30% de los viajes al día son en auto, mientras que el 68% son en transporte público y el 2% en medios no motorizados.
Fíjese qué interesante, ¿no?
Estos son datos incluso gubernamentales, de la encuesta Origen Destino del 2008, hecha por el Estado de Jalisco.
Ahora, tenemos que decirlo que finalmente el hecho de que haya muchos más automóviles ha significado que se les otorgue muchos más espacios e infraestructura, y esto, por supuesto, quitándole espacio a otro tipo de áreas, por ejemplo, parques, por ejemplo, plazas, y que ya lo decía Michael Sorkin, las calles y las plazas, los patios y los parques son los grandes escenarios del civismo, de lo visible y de lo accesible, y son los agentes de nuestra cohesión. Así que la reflexión sería, ¿qué está pasando en una ciudad que está quitando espacio a este tipo de zonas de encuentro y le está otorgando aún más a los automotores?
Claro, y es un gran problema que tenemos y que es comparable con la obesidad, que es otro gran problema que tiene México, ¿no? Uh-huh. Hay una frase muy popular dentro del medio que dice que intentar resolver el problema de los autos con mayor infraestructura, con más puentes, es igual...
Lo replica.
A intentar resolver el problema de la obesidad con pantalones más grandes.
Sí,
no estamos haciendo nada. Lo único que hacemos es generar tráfico inducido, que es decir, hacemos calles que van a estar solas durante un rato. Entonces el automovilista va a decir, ah, me puedo ir por ahí.
Por
y
supuesto.
Por lo tanto, se llegan a colapsar.
Bueno, siembra, ¿no?, un puente y cosechas puentes, ¿no? Exacto. Construyes puentes.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir la metodología y seguir el pensamiento también que tiene Jungle, uno de los grandes urbanistas de nuestra época, que en su oficina dicen people like people, a la gente le gusta la gente. Uh-huh. Entonces, y lo ponen muy claro, ¿por qué la gente le gusta ver telenovelas? Porque nos gusta ver lo que está pasando en la vida de otras personas, somos metiches y somos chismosos por naturaleza. Entonces hay que provocar este chisme y esta metichez en el espacio público. Hay que hacer espacios públicos que atraigan a más gente, y por lo tanto una persona va a ir y se va a sentar en una banquita para ver cómo pasa la otra persona y ver los zapatos, o ver si está guapa o si está guapo o lo que sea, ¿no?
Claro.
Y este tipo de proyectos son los que van a traer que más gente utilice la calle, que más gente salga a la ciudad.
Hay muchísimos esfuerzos, muchísimos proyectos. Está, por ejemplo, Vías Verdes, que está, bueno, lejitos todavía, pero al Teatro en Bici, Bicinema, la Vía Recreativa misma, el Paseo Ciclista Nocturno, que, bueno, ha tenido ahí algunas
situaciones
pues no tan favorables, por lo que justamente hablábamos de cómo hay que, de alguna manera, generar educación, no solamente los proyectos, ¿no? Pero bueno, creo que sí es una cosa que tenemos que considerar. Guadalajara tiene con qué, ¿no? En todos los sentidos.
Claro, y también, metiendo el otro punto allá de Ciudad Pixel, ha sido el reto cómo bajamos esta información técnica y este conocimiento que en cierto punto podemos tener gente que nos dedicamos al tema.
Para todos.
Al hacer ciudad, al hacerlo para todos, exactamente. Entonces, surge la idea de hacer este blog en el cual tratamos temas urbanos, temas que pueden ser técnicos en ciertas ocasiones, pero tratados con un lenguaje coloquial, o temas más, no diría irreverentes, pero sí divertidos. Por ejemplo, lo que se publica hoy, un proyecto en Holanda para camuflajear infraestructura urbana que es desagradable a la vista. Entonces, lo que hace este cuate, es un diseñador gráfico, va y toma una foto de lo que hay del otro lado de la barrera visual, la toma en alta definición, imprime la figura de este elemento a tapar, pone las fotografías, y lo que pasa es que si tú estás parado, ves cómo se vería del otro lado.
Si no estuviera esa barrera.
Exacto,
atravesada, si no estuviera esa en tu barrera. Paisaje.
Ahora, Guillermo, y para ir cerrando, porque se nos va agotando el tiempo, al frente de un colectivo como Colectivo Triciclo, que tiene grandes esfuerzos, ¿qué distancia crees que existe entre esta ciudad probable y la ciudad posible? Pensando en todo lo que tenemos aquí en Guadalajara, pero también en lo que no tenemos.
Híjole, creo que estamos más cerca de lo que creemos en ciertos aspectos. Creo que a veces los mismos ciudadanos no nos damos cuenta de todo el camino que hemos logrado avanzar. Y vale la pena de vez en cuando sentarse, voltear para atrás y ver todo lo que no había hace 5 años o 3 años, ¿no? Uh-huh. Grandes esfuerzos que han, incluso hay que reconocerlo, también el gobierno ha hecho grandes cosas en ciertas ocasiones. El Paseo Chapultepec, el Parque San Jacinto, sí, claro, hace 2 o 3 administraciones de Guadalajara. Esta recuperación de espacios públicos, lo que ha hecho Tlajomulco durante el trienio pasado y este trienio de movilidad no motorizada, lo que está haciendo Zapopan actualmente con diferentes proyectos. Entonces, sí hay un cambio, sí empieza a haber ya un movimiento, pero creo que no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y además seguir uniendo fuerzas, que es de lo que estamos hablando. Creo que nos vamos a volver a encontrar para una segunda vuelta sobre este tema tan extenso, tan vasto, y sobre todo que necesita en todo momento el apoyo, en este caso de gente como tú, gente que lo trabaja día a día y que está comprometida. A nombre de todo el equipo, pues darte las gracias que nos hayas acompañado esta noche, Tocayo.
No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hoy me tocó representar a mi oficina. Somos tres personas que estamos cotidianamente trabajando, pero detrás de nosotros hay un esfuerzo increíble de
enorme,
muchísima
claro.
gente.
¿Dónde podemos encontrar información sobre el colectivo Triciclo?
Lo pueden encontrar en nuestra página de internet, colectivotriciclo.com, en nuestro Twitter, que es @c-triciclo, o en mi Twitter personal, que es @natera.
Excelente, pues de aquí nos vamos con llamadas, Carla, que entraron a lo largo del programa. A Belinda Salcedo, de la colonia Villa de Guadalupe, dice: me encantaría ir al teatro y leer el libro de Jonathan Berumen, participa en la rifa.
Juan Gabriel Rentería, de Las Pintas, dice: tengo poco de escucharlos y me gusta mucho. Ustedes nos recuerdan cosas que a veces se nos olvidan y nos proporcionan crecimiento al escucharlos.
Pues muchísimas gracias por sus comentarios. También Jesús Pimentel, además un radioescucha asiduo a este programa, dice: el reportaje de Carla fue muy interesante, la manera de describir la Cineteca fue muy amena. Participa por los boletos, por supuesto.
Elvia Acevedo dice: excelentes invitados, abren el panorama. Escucho el programa porque la poesía está en todos lados.
Adrián Guerrero se hace presente también en Twitter, como muchos de nuestros radioescuchas, dice: felicidades por el programa, saludos a Natera, abrazo con mucho cariño. Pues él va de vuelta, mi querido Adrián, que también estuvo de invitado aquí, un gran ceramista y artista multidisciplinario tapatío.
Por acá Jesús Ortiz manda felicitaciones por el programa, dice: llevo escuchándolos desde hace mucho tiempo y me gusta mucho.
Por acá también más de Twitter, Darinka dice: escuchando a Carla Godínez y Guillermo Jauregui en Dime Poesía por Jalisco Radio, so cool, o sea que qué padre, sería la traducción. Paco Cárdenas dice: Tampico presente y sintonizando Dime Poesía, muchos saludos y felicidades a Flor, la nueva asistente de producción. Muchos saludos hasta Tampico, también hasta Argentina, que nos están escuchando.
Por último, Gloria Hernández dice: el programa toca temas muy interesantes.
Pues en lo que Carlita va haciendo la rifa esta noche de los dos boletos y el libro que tenemos muy amablemente para usted, pues estuvo con nosotros también aquí en la cabina María José Fajardo, que ganó en la convocatoria de Radio Escuchas a Bordo para que usted descubra lo que sucede detrás de los micrófonos y nos acompañe en esta cabina. Me voy a despedir con esta frase de este actor estadounidense, que además es no solamente muy chistoso, sino también alguien que en todo momento nos recuerda que el humor es el punto de partida. Como decía Carlos, el sentido de la vida es el sentido del humor. Carlos Ceballos, que era el colocutor de este programa. Así que Groucho Marx dijo alguna vez: nunca olvido una cara, pero con la suya voy a hacer una excepción. Así es que siempre, Carlita, el humor. Por ahí ya tienes a los ganadores de la rifa.
El ganador del libro es Jesús Ortiz y los ganadores de los boletos son Abelinda Salcedo y por acá Jesús Pimentel.
Perfecto, pues ahí están los ganadores en horario de oficina y con una identificación oficial pueden pasar a Avenida Francisco Rojas González número 155. Aquí en la colonia Ladrón de Guevara, nuestros compañeros muy amablemente les entregarán sus regalos. Yo me despido agradeciendo como siempre el favor de su atención, Carlita, y hasta el próximo martes nos escuchamos con Filo Guerrero.
Hasta dentro de una semana.
Una semana. Muchísimas gracias al equipo de producción. Fabián Pelayo haciendo un estupendo trabajo como siempre en controles técnicos. Vivian Cárdenas en la producción, asistida ahora por Flor Carolina Barrera, y en los teléfonos Valeria Sánchez y Mara Álvarez, que esta noche recibieron muy amablemente sus llamadas. Yo me despido no sin antes mandar saludos con muchísimo cariño para Paulina Benítez, que andaba un poquito triste, pero esperamos como siempre que este programa le detone una sonrisa. Andrés Magaño, un gran amigo, hasta Playa del Carmen. A Yolanda Turón, que es una gran amiga también, a Maite Arenas y a Adrián Guerrero, que también con gusto le vuelvo a enviar saludos esta noche como siempre, con el gusto de haberle acompañado, y yo le recuerdo que como siempre se vaya a dormir esta noche y cada día que despierte con una gran sonrisa. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo martes. Muy buenas noches.
Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.